Movilidad Renovable, el programa de la Plataforma para los Combustibles Renovables.
Analizamos ahora las ventajas competitivas que tiene para España el uso de los combustibles renovables, además de esa autonomía estratégica, seguridad de suministro. Y para hablar de su potencial nos acompaña María Ortiz, es la secretaria general de UPI. María, ¿qué tal? Encantado de verte otra vez por aquí. ¿Cómo estás?
Igualmente, Miguel, gracias. Y
Antonio Vallespir, que es el presidente de BioE. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Muy bien, muchas gracias.
Uno de los grandes puntos del impacto de los combustibles renovables son en las zonas rurales, la mal España llamada vaciada, y también la circularidad, porque ese uso de los residuos nos permite dar una segunda vida, Antonio, un avance en esa economía circular, ¿no?
Exacto, es muy importante porque al final lo que estamos poniendo en valor fundamentalmente son no solo los residuos que generamos nosotros, que se le da una segunda oportunidad con esas plantas, ¿no?, asociadas a las plantas de bioetanol, de biometano, sino que además todo lo que son los residuos de la zona, de nuestros mismos proveedores, pues se valorizan de una manera en que se les da una segunda oportunidad, cerrando un poco el círculo este de la economía circular.
Uh-huh. En lo general, los combustibles líquidos representan más del 54% del mix energético de España. Uh-huh. Y esto, María, nos da la oportunidad para avanzar en combustibles renovables e impulsar además esa garantía del suministro y la autonomía estratégica, que hemos hablado ya varias veces.
Bueno, en realidad la oportunidad es triple, ¿no? Porque es económica, es medioambiental y es de seguridad de suministro, que son las tres patas que tiene que cuidar todo sistema energético, ¿no? Entonces, económica, pues es la oportunidad de tener una industria de combustibles renovables y todo un sector entero, ¿no? Pues pioneros y competitivos, ¿no? Y de no perder pues tejido industrial y empresarial, ¿no? Que no sabemos si lo vamos a recuperar con otras tecnologías. Y basta ver, porque es que es una realidad y sale todos los días en la prensa, basta ver pues las inversiones que se están acometiendo en combustibles renovables, ¿no? Luego medioambiental, pues imagino que ya se habrá comentado, ¿no? Pero es la oportunidad pues de conseguir un abatimiento rápido, ¿no?, y relevante de emisiones de gases de efecto invernadero, y de que España pues sea un caso de éxito, ¿no?, en esto. Y también lo que decía Antonio, es una salida para económica y medioambientalmente, es una salida para la agricultura y es una salida para los residuos, ¿no? Y luego está la seguridad de suministro, y esto pues lo acredita muy bien este informe de la consultora NTT Data, que está colgado en la web de la plataforma, y que demuestra pues que existe un potencial de materia prima en España, que existe capacidad técnica, capacidad industrial y capacidad logística pues para tener una autonomía relevante en combustibles renovables. Y luego no olvidemos que en el lado opuesto pues es que tenemos una fortísima dependencia de China, la verdad hay que decirlo. Uh-huh. Porque hay que ser, pienso, somos practicamos la neutralidad igual que la pedimos, ¿no? Pero tenemos una fortísima dependencia de China en la fabricación de coches eléctricos y en la fabricación de baterías, y lo ha dicho la mismísima Ursula von der Leyen, ¿no?, que no tiene sentido pasar de una dependencia a otra todavía peor, porque se concentra en un solo país, a pesar de que se ha intentado evitar, ¿no?, se está intentando revertir. Y o sea que esto es un poco
la
fotografía, sí, eso es,
de la situación.
Comentabas, María, también lo apuntaba al principio Antonio, ¿no? Yo creo que una de las grandes oportunidades para los combustibles renovables es esa integración del mundo agrario, ganadero, crear una nueva cadena de valor, ¿no, Antonio? Vosotros como productores de en vuestro caso de bioetanol, pero para los combustibles renovables en general, esa oportunidad es evidente, ¿no? Para integrar dos industrias que pueden beneficiarse la una de la otra y contribuir, como decía María, a la seguridad de suministro. ¿Cómo veis esa oportunidad para la España rural?
Totalmente. Nosotros hemos pasado del modelo, por decirlo de alguna manera, de ser una planta productora de bioetanol al concepto de biorrefinería, ¿no? Nosotros tener en cuenta que al final lo que estamos devolviendo es, por un lado, proteína al campo. O sea, estamos trabajando dentro de lo que sería no solo la seguridad energética, sino también la seguridad alimentaria, apoyando pues todo lo que son el mundo rural para desarrollar esto. Y ahora encima, dando una vuelta más, es esos pocos residuos que vamos generando, valorizarlos, que podemos producir pues otro biocombustible, en este caso un biometano de origen renovable, que también se inyectaría, cerrando así un poco lo que es el círculo de la economía, ¿no? Lo que llaman la bioeconomía circular, de alguna manera.
La verdad es que los combustibles renovables ofrecen unas posibilidades de sinergias interesantísimas, la verdad.
Sí, porque bueno, esto que explica Antonio es también uno de los grandes mitos, ¿no? Que hay que derribar respecto a los combustibles renovables que compiten con la industria alimentaria. Pero claro, la tecnología nos lleva a cosas como la que cuenta Antonio, ¿no? Que pueden separar, esto lo explica mucho mejor que yo, pero que de alguna manera podéis separar y podéis sacar dos productos, que uno es, por un lado, para alimentación animal y por otro lado para fabricación de combustibles renovables.
Nosotros a día de hoy siempre lo decimos, al final, antiguamente el ganado pues necesitaba, por decirlo de alguna manera, tomaba maíz, por decirlo de alguna manera. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es, por un lado, extraemos la parte de energía, o la parte, primero, la parte de proteína, y la devolvemos al campo, en concepto, al sector ganadero, para la alimentación. Ya necesitan una alimentación pues mucho más rica en proteína, mucho más concentrada, etcétera. Y por otro lado, extraemos lo que sería, de la parte que queda o del residuo, la energía.
Lo mal llamado residuo.
Exacto.
Que ahora es un recurso.
Exacto. A lo que es la producción del bioetanol, que sería la parte que iría a energía. Y luego, a partir de todo eso, con los años hemos ido evolucionando. Tenemos también pues extracción de aceite, que iría para lo que sería alimentación también animal, captura de CO2, cerrando un poco el ciclo para toda lo que son producción de combustibles sintéticos, además de lo que es la alimentación, para lo que sería el tema de bebidas y alimentación, etcétera. O sea que al final lo que estamos cerrando es un poco el círculo, y con este nuevo paso de los residuos que generamos, no solo los que generamos nosotros, que sería un mínimo, sino todos los de la zona, todos los de nuestros proveedores, todos esos residuos que se generan para producir ese biometano y cerrar, por decirlo de alguna manera, el círculo.
Nos ponía Antonio ejemplos de producción de bioetanol, pero como decía María, abre otras oportunidades. Por ejemplo, estamos viendo ya combustibles 100% renovables fabricados con aceite de cocina usado, ¿no? que era impensable hace unos años. Pero quizá aquí tenemos, María, Antonio, empezamos por María, la traba de la fiscalidad, ¿verdad?, respecto a estos combustibles renovables.
Sí, la fiscalidad es algo que se tiene que revisar, ¿no?, para ser tecnológicamente neutrales y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, pues para avanzar en la mejor, avanzar más rápido y de forma más eficiente en la descarbonización. Y eso es lo que le pedimos a quienes nos gobiernen, ¿no?
Antonio.
Sí, yo digo que cuando le decimos aquí, no, buscamos una fiscalidad justa. El problema que tenemos a día de hoy es que la fiscalidad no es que no sea justa, es que penaliza el consumo de los combustibles renovables. ¿Por qué? Simplemente porque no tiene en cuenta el poder calorífico y está basada en litros. Entonces, a día de hoy, utilizar un combustible renovable fiscalmente está penalizado frente a lo que es un combustible fósil. Entonces, ya no decimos muchas veces el que seamos neutros en cuanto a tecnologías, sino simplemente decir, oye, si vamos a poner, por lo menos que sea justo y que se tenga en cuenta ese componente de poder calorífico en el caso de la fiscalidad.
Efectivamente.
Es que recordemos que estos combustibles 100% renovables que ya se están comercializando en España pagan exactamente el mismo impuesto que si fuesen 100% convencionales. Esto no tiene ningún sentido para incentivar el consumo de un producto que es más sostenible.
Y con todas esas ventajas y al margen de la fiscalidad, Antonio, María, ¿qué le falta para dar el paso, para esa generalización, vamos a decir?
Hombre, en nuestro caso concreto, lo que falta es tener un marco legislativo claro donde se premie, por decirlo de alguna manera, la descarbonización realmente. O sea, que no se tenga en cuenta o que no sea en función de una tecnología en concreta, sino todas aquellas tecnologías que vayan, que sean neutras en cuanto a carbono, son las que se tienen que de alguna manera incentivar. Con un marco legislativo pues que sea claro, donde pues las empresas podamos invertir, sea sostenible, tengamos un horizonte, no vayamos cambiando el paso de un momento a otro y que den esa cierta incertidumbre a lo que es, por ejemplo, en nuestro caso, la producción de bioetanol.
María.
Sí, lo que se tiene que dar es certidumbre, ¿no?, y neutralidad. Y poner las bases y luego el mercado. El mercado es el que pues irá avanzando en ese sentido.
Efectivamente, la famosa neutralidad tecnológica, ¿verdad, María? Que se predica tanto, pero luego no se aplica en la práctica, en la regulación.
Y en el caso, por ejemplo, del etanol, que estábamos hablando de los combustibles renovables, ¿qué uso está teniendo? ¿Qué aplicaciones estáis dando ya reales?
Pues actualmente, fundamentalmente en España, se está utilizando como oxigenante. Se utiliza para producir ETB, que se utiliza como un oxigenante en las gasolinas. En el resto de países, fundamentalmente, ha habido lo que es el despliegue del E10 de los distintos estados miembros. El E10 sería una mezcla directa entre lo que es el etanol y la gasolina, a un 10%, como indica su nombre. Hay países como en Francia donde ha evolucionado y tienen el E85 con 85% de bioetanol, 15% de gasolina. Entonces en España y sobre todo los países del sur de Europa, tanto Portugal, Italia, Grecia, pues se han quedado un poquito rezagados y no ha habido ese despliegue de lo que es el llamado E10, que sería a día de hoy el estándar en cuanto a gasolinas en Europa. Y eso al final lo que hace es pues cada vez tener más contenido de bioetanol dentro de las gasolinas y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero fundamentalmente. El tema del bioetanol es un tema que es posiblemente a día de hoy, yo diría, un combustible que tenemos que sería el más eficiente para abatir una tonelada de CO2 equivalente. Y ya está disponible. No es como otras que podemos hablar de los combustibles sintéticos o de todo el tema, por ejemplo, del imetanol, que todavía le queda, hay que avanzar hacia ello, pero a día de hoy el bioetanol es una herramienta disponible en el mercado y donde muchos de los Estados miembros en Europa pues están yendo hacia mezclas directas, como son a partir del E10, E85, etcétera. Incluso en Europa se está hablando del estándar, del E20 como estándar.
Porque recordemos el dato que daba Fernando Moreno de Bosch con el Tour de Europa, se han reducido el 77% de las emisiones de CO2 con combustibles renovables, ¿no? Que al final es de lo que se trata, de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050.
Ese es el objetivo. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. María Ortiz, que es la secretaria general de UPI, y Antonio Vallespir, presidente de BioE. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, por acercarnos a la realidad de los combustibles renovables desde vuestros puntos de vista y que a ver si os hacen caso también a vosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Hacemos una pequeña pausa, las noticias, y seguimos después de las 11 en este especial de Movilidad Renovable, el programa de la plataforma de los combustibles renovables.